Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro, en Decisión Radio.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, por querer compartir con nosotros, compartir y arrancar esta mañana del sábado del 20 de mayo. Pues con estas palabras mayores aquí en la sintonía de Decisión Radio. 2 horas tenemos por delante para contarles un montón de cosas, cantarles hoy también. Bueno, nosotros no, habrá alguien que sí, porque vamos a tener música para despedir el programa y de la buena. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos una mañana más hablando de salud, de calidad de vida. Hoy queremos conocer un programa que tiene un nombre muy bonito, el programa Juntos, que es un proyecto que han puesto en marcha el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Un proyecto, una iniciativa que está pensada para ayudar, mejorar la vida de las personas trasplantadas. Vamos a conocer más de este proyecto, de cuáles son sus objetivos, de en qué consiste realmente, y lo vamos a hacer con el responsable de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Carlos Fernández. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, primero, enhorabuena por el nombre del proyecto, Juntos.
Bueno, gracias. La verdad que es una idea y una iniciativa que nos ilusionó bastante y ese nombre pues parte de esa idea de unir y aunar objetivos y esfuerzos siempre en beneficio del paciente trasplantado y haciendo también juego con esas siglas de TOS, ¿no? Que es trasplante o que hacen alusión a trasplante de órgano sólido y que están bastante reconocidas ya en este mundillo, ¿no? Entonces de ahí parte este nombre.
¿Por qué decidiste un día el Consejo, sumaros también a la farmacia hospitalaria, es decir, unir lo que es farmacia comunitaria y hospitalaria, formando esta iniciativa, repito, Juntos, en favor, como tú decías, para los pacientes trasplantados?
Bueno, esta colaboración ya se viene dando, ¿no? La colaboración entre farmacéuticos, entre los distintos niveles asistenciales, tanto la atención especializada, que sería la farmacia hospitalaria, como la atención más a nivel primario, que sería la farmacia comunitaria, las oficinas de farmacia que tenemos todos en nuestro barrio, se viene dando, pero es una forma, quizá este proyecto, de oficializarla y de protocolizarla, ¿no? En este perfil de pacientes trasplantados, pues vamos a diseñar un proyecto y una práctica colaborativa para que la atención farmacéutica tenga una continuidad en tiempo, ¿no? desde que el paciente está ingresado en el hospital y por tanto recibe la atención por parte del farmacéutico hospitalario hasta que se vuelve a su vida diaria y en su barrio pues acude a la farmacia a retirar la medicación. Y lo que queremos es oficializar un poco más esta colaboración y que sirva de base también este proyecto que vamos a iniciar como un procedimiento que se pueda ampliar a otras patologías, a otros perfiles de pacientes, pero inicialmente hemos centrado el foco en el paciente trasplantado por la idiosincrasia que tienen estos tratamientos farmacológicos, uh-huh, que son crónicos y de por vida, y porque creemos que hay mucho por hacer, ¿no?
Seguro que hay mucho por hacer y que como tú decías, este proyecto puede servir también luego de base para ayudar desde esa farmacia a otro tipo de pacientes. El índice de trasplantes en nuestro país, Carlos, sabemos que es estupendo, que es maravilloso, que estamos a la cabeza, pero tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no?, de esto. Pero ¿qué es? ¿Está al mismo nivel la adherencia al tratamiento de estos pacientes?
Pues como bien decías, es un motivo de orgullo, ¿no? La estructura que tenemos implantada en España de la red de trasplantes, coordinado desde la Organización Nacional de Trasplantes y los distintos hospitales trasplantadores. España está, como bien decías, es líder mundial, está a la cabeza en cuanto a donantes por millón de habitantes y también en cuanto al número neto de trasplantes, ¿no? Solo en 2022 hasta más de casi 5.400 trasplantes se realizaron, ya volviendo a cifras prepandémicas. Y cada vez, además, hay una mayor supervivencia de estos pacientes trasplantados. Ya estamos hablando casi de una supervivencia media de más, que casi se acerca a los 20 años, lo cual quiere decir que incluso en la población mayor también habrá un mayor número de pacientes trasplantados, afortunadamente. Es un motivo de orgullo, pero el hándicap que ocurre en estos tratamientos es que al ser tratamientos crónicos, que conforme pasa el tiempo desde el trasplante, pues hay ocasiones en las que el propio paciente ya deja de ver la necesidad de ese tratamiento, o hay una menor tasa de adherencia que puede llegar a oscilar entre el 20 y el 54%, es decir, que casi uno de cada dos pacientes puede llegar a abandonar o a no cumplir adecuadamente conforme el médico le ha prescrito ese tratamiento. Uh-huh. Y esa escasa adherencia hace que ahí haya un campo de actuación fundamental donde la continuidad asistencial farmacéutica tiene mucho que decir, y esa práctica colaborativa pretendemos que redunde en una mejora de esas tasas de adherencia, concienciar a los pacientes de la importancia de cumplir los tratamientos en base a la pauta prescrita, y que todo ello se traduce finalmente en una menor tasa de reingresos, mejor calidad de vida, mejores resultados de salud y mejor supervivencia de ese órgano trasplantado y, por tanto, del paciente.
Claro, porque cuando uno piensa en un paciente trasplantado, puede llegar a entender de forma muy simple cuál es el papel del farmacéutico en el hospital, de esa farmacia hospitalaria. Pero, claro, te estamos oyendo decir a ti, te estamos hablando, oyendo esas cifras, esa supervivencia, esos 20 años, ¿no?, de media ya también de los pacientes afortunadamente trasplantados, de adherencia al tratamiento. El papel vuestro, el del farmacéutico comunitario, el de la farmacia que todos tenemos al lado de casa, es esencial.
Claro, como bien dices, es fundamental, porque sobre todo en esas etapas post-trasplante, en la que el paciente ya no acude al hospital con tanta frecuencia como en la etapa peritrasplante, que se llama, ¿no?, desde que ingresa, se le practica la cirugía y se le da de alta. En esa etapa sí que el paciente está muy concienciado, pero cuando ya en esas etapas post-trasplante, que han pasado meses o años del trasplante, pues ahí ya la labor del farmacéutico comunitario, de ese farmacéutico que todos tenemos cerca de casa, pues es fundamental. La red de más de 22.000 farmacias que hay en España y que llegan a todas las zonas urbanas y rurales, donde ejercen casi más de 55.000 farmacéuticos, pues tiene una posición privilegiada para esa, desde esa posición de cercanía a los pacientes, uh-huh, conseguir concienciarles de la necesidad de cumplir bien esos tratamientos, ¿no? Todo ello, pues como decíamos, se traduce en mejores resultados en salud y al final, de forma indirecta, en ahorros económicos también para el Sistema Nacional de Salud, ¿no?
Claro.
Se evitarán reingresos, rechazos al órgano, y favorecerá ese aumento de supervivencia que ha sido notable en los últimos años con la incorporación de nuevos medicamentos inmunosupresores, que, como decíamos, ya pues supera los 19 años. Esa es una cifra un poco promedio, porque es verdad que hay una amplia variabilidad en cuanto a la supervivencia dependiendo del órgano trasplantado. No es lo mismo un trasplante de corazón que un trasplante de riñón, pero en todo caso estos pacientes, todos ellos cumplen esa condición de que tienen tratamientos inmunosupresores crónicos de por vida que tienen que cumplir adecuadamente para evitar complicaciones y tener una mejor calidad de vida.
Porque sin duda lo importante es esa calidad de vida, pero cuando hablamos de adherencia al tratamiento, esa falta de adherencia, ese no seguir el tratamiento que nos ha pautado el especialista en el hospital, puede ser causa, Carlos, en muchas ocasiones, no lo sé, de que nuestro cuerpo rechace ese nuevo órgano.
Sí, sí, sin duda. Diversos estudios ya han demostrado esto sobradamente. La falta de cumplimiento del tratamiento hace que el paciente no esté adecuadamente inmunosuprimido y, por tanto, su cuerpo puede reaccionar. Uh-huh. El sistema inmunitario puede reconocer como extraño ese órgano y responder frente a él, de modo que provoca pues los primeros signos de rechazo y finalmente la pérdida, en el peor de los casos, la pérdida de ese órgano trasplantado. Uh-huh. Y es lo que entre todos pues debemos contribuir a evitar.
Para evitar eso, yo no sé si ya tenéis planificado una serie de actuaciones y el proyecto Juntos ha arrancado con alguna en concreto.
Sí, hemos presentado el pasado día 8 de mayo hicimos una rueda de prensa para presentar de forma pública este proyecto y sentar las bases en lo que han sido dos documentos fundamentales que nos van a servir como base formativa e informativa, una guía farmacoterapéutica y de actuación farmacéutica dirigida a profesionales en torno a este perfil de pacientes trasplantados de órgano sólido, con todos los conocimientos necesarios sobre los distintos medicamentos que hay disponibles en España, cómo se usan, qué problemas o riesgos pueden tener en su manejo, y también para completar este documento dirigido a profesionales que nos servirá de base de nuestra actuación profesional, una infografía dirigida a pacientes con los principales consejos y cuestiones que deben de conocer estos pacientes trasplantados para, como decíamos, pues tener una mejor adherencia y llevar a cabo un hábito de vida saludable, ¿no? Que es fundamental también para contribuir a esa mejor calidad de vida. Y estos documentos, como te decía, sientan las bases de lo que pretendemos que sea un proyecto más a largo plazo, donde ya sí definamos en un protocolo de un proyecto de investigación esa práctica colaborativa, cómo se va a hacer, partiendo en la mayoría de los casos desde la farmacia hospitalaria, porque esos serán pacientes que llegarán al hospital para ser trasplantados y que posteriormente pasarán al ámbito comunitario e irán a las farmacias a retirar su medicación, esa medicación inmunosupresora que es de dispensación en farmacia comunitaria. Entonces ahí estamos ya elaborando ese protocolo del proyecto de investigación. Vamos a realizar además un webinar, un seminario online informativo, y van a ser distintos pasos que permitirán, en última instancia, si todo sale bien como esperamos, alcanzar ese objetivo de mejorar las tasas de adherencia en este país.
Te quería preguntar, esa infografía de la que hablas va a estar, imagino, ¿no?, en todas las oficinas de farmacia, porque estoy pensando en los oyentes y seguro que si alguno es un paciente trasplantado o tiene un familiar que lo es, estará preguntándose esto, ¿no? Estará a disposición de todos en las oficinas.
Así es. Nosotros, nuestra idea es ponerlo a disposición de todos los farmacéuticos para que puedan compartirla con los pacientes trasplantados que puedan acudir a sus farmacias, y además está colgada en su formato digital en la página web de la Organización Farmacéutica Colegial, que es farmacéuticos.com, concretamente en el apartado de campañas, y ahí también se puede acceder a ella en formato digital si se quiere consultar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo también.
Farmacéuticos.com. Qué importante todo esto que nos dices, por lo que hablábamos antes, Carlos, de que puede ser, bueno, pues solo el inicio, ¿no?, para, o sea, sentar esas bases juntos entre la farmacia comunitaria y hospitalaria para muchísimos pacientes con patologías crónicas, con necesidad de una buena adherencia a sus tratamientos durante toda la vida. Y qué importante también este tipo de cosas cuando hablamos de farmacias en las zonas rurales.
Sin duda, porque la farmacia de las zonas rurales es, en la mayoría de pueblos de menos de cierto número de habitantes, ¿no?, el único establecimiento sanitario a disposición o con total accesibilidad para los pacientes. De modo que el farmacéutico es el profesional sanitario más cercano que en muchos pueblos, y todos seguro que conocemos algún ejemplo. Ejerce no solo de farmacéutico, sino en muchos casos de una persona que acompaña a los pacientes, ¿no?, que le da esos consejos sobre hábitos de vida saludable, le resuelve dudas, y hemos tenido un ejemplo muy claro hace unos años, ¿no?, cuando se inició toda esta problemática sanitaria de la pandemia por la COVID-19, y han sido establecimientos que se han mantenido abiertos en sus horarios de guardia y siempre al pie del mostrador los farmacéuticos, y ahí es una labor que entre todos tenemos que perpetuar porque estamos convencidos de que favorece a los pacientes y que les aporta esa cercanía al sistema sanitario.
Sin duda que es así. Queríamos saber más sobre este programa, sobre Juntos. Queremos darte de nuevo la enhorabuena, no solo por el nombre, sino por esta iniciativa que, de entrada, lo has explicado muy bien, Carlos, va a beneficiar a los pacientes trasplantados, pero que seguramente sirva de guía para también ayudar a pacientes, a muchos otros pacientes crónicos que tienen que acudir, ¿no?, a por esos fármacos a las oficinas, sí, de farmacia durante toda la vida. Por tanto, pues enhorabuena de nuevo, Carlos Fernández.
Gracias a vosotros por permitirnos contar esta iniciativa y esperamos traer nuevos avances pronto.
Sin duda, vamos a estar ahí atentos a todos esos pasos que vais a ir dando, porque en definitiva nos interesa a todos, aunque de entrada sea un acuerdo entre profesionales y vayáis a hacer formación para profesionales, pero de entrada esa formación y esa colaboración redunda en el beneficio de los ciudadanos. Carlos Fernández, responsable de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cascada y la espuma. El vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con las hojas de la menta y la hierba buena, ponle amor al té. En lugar de azúcar, toma y míralas estrella. Cúrate, mi hijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Los abrazos de lluvia. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del manzanito y enciende el fuego. Entrega tus dolores, que se vuelvan polvo y vengan nuevas. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Un año más, la Fundación MAFRE ha convocado los premios a la innovación social. Unos premios que van a... Bueno, ya tenemos finalistas, ya tienen finalistas, pero la final se va a celebrar el 24 de mayo en Madrid. Queremos saber quiénes son esos finalistas, cuáles son los objetivos con los que se convoca la que es ya la sexta edición de estos galardones, y de todo ello vamos a hablar con la directora del área de Seguro y Previsión Social de Fundación MAFRE, Clara Bazán. Clara, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar ahí. Bueno, imagino que ya, no sé si los nervios a flor de piel o ya los nervios ya han pasado, porque el día 24 está aquí ya.
Bueno, el 24 está aquí, los nervios están a flor de piel, porque el 22 recibimos aquí en Fundación MAFRE a los 12 finalistas.
Ajá. 12
Así
finalistas
que, estamos encantados.
Que vamos a conocer ahora, pero... decía yo, Clara, sexta edición, es decir, ya son unos premios consolidados. Vamos a hacer un poco de historia reciente, porque un día la Fundación MAFRE bueno, pues decide, planifica convocar estos premios, estos galardones?
Bueno, pues porque tiene mucho que ver con nuestra misión, ¿no? Una misión además que se enfoca en la persona, en mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y además contribuir así al desarrollo de la sociedad. Y esto lo llevamos, bueno, pues vamos a cumplir ya, fíjate, casi 50 años. Entonces decidimos que una de las formas en las que podíamos contribuir era identificando esos mejores proyectos que dieran respuesta o que dieran soluciones de una manera innovadora a problemas reales y con impacto social. Uh-huh. Y eso es nuestro objetivo. Buscamos los mejores proyectos en Brasil, o sea, en las cuatro regiones donde actuamos, ¿no? Una es Brasil, otra es el resto de Latinoamérica, otra es Europa, y la última que se ha incorporado en esta sexta edición, que es Estados Unidos.
Por tanto, los 12 finalistas vendrán de cualquiera de esas cuatro regiones que tú has mencionado.
Efectivamente. Vienen 3 finalistas por cada región.
Ajá. Uh-huh. 3 finalistas por cada región que vamos a conocer ahora, si quieres, por lo menos algunos detalles de los proyectos finalistas, uh-huh. Pero quiero dar una cifra, a ver si es así, que aunque son 12 los finalistas, habéis recibido, Clara, 347 candidaturas, 347 proyectos este año.
Sí, es así, es así. Más, hemos incrementado las candidaturas con respecto a la edición anterior y estamos encantados. Ten en cuenta que lo que se me olvida deciros, perdona, es que los proyectos que buscamos, los buscamos, digamos que en 3 categorías muy específicas, ¿no? Que aborden esas soluciones innovadoras en temas de salud, en temas de movilidad y en temas de economía del envejecimiento.
Uh-huh. Como son 3 categorías, como tú decías, que están enfocadas, dirigidas a mejorar la vida de las personas, ¿no? Y soluciones reales, y lo vamos a comprobar porque ¿quieres que detallemos algunos de los proyectos que son finalistas y que, bueno, recibís el día 22 a esos finalistas, pero la gran final va a tener lugar el día 24? ¿Podemos hablar de alguno de ellos o no, Clara?
Podemos hablar de todos.
Ah, bien.
Si quieres, claro, claro, podemos hablar de todos.
Pues vamos a empezar, si quieres, por los finalistas del área que mencionabas en primer lugar, el área de la salud y la tecnología, porque sí que en esta categoría hay un proyecto español, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Hay un proyecto español, uno de Estados Unidos, uno de Brasil y uno de Chile. ¿Qué podemos decir de ellos?
Pues mira, empieza por Estados Unidos, por ejemplo. El proyecto se llama Immersive Design. Es un maniquí virtual para formar a personas sanitarias, al personal sanitario, ante distintas complejidades médicas infantiles y que permitan reducir cuadros clínicos de riesgo en neonatos y menores. Uh-huh. Además, les ayuda a formar a los familiares antes de abandonar el hospital. Tengo que decir, perdón, antes de seguir, que lo que pedimos a todos los proyectos no son ideas, sino realidades, que tengan un prototipo.
Ajá.
Y por tanto, todos los proyectos de los que os voy a hablar, hay un prototipo, están en marcha y bueno, los tenemos aquí, ¿no?
Que no están sobre el papel, es algo real ya.
Exacto, exacto, es algo real en lo que están trabajando y la verdad es que son proyectos magníficos. Bueno, perdona que si no...
No, está muy bien, está muy bien concretar. Ese es el proyecto, ese maniquí que has comentado para profesionales sanitarios, llega desde Estados Unidos. ¿Qué llega desde Brasil, por ejemplo?
Pues mira, desde Brasil llega Altrum. Altrum es lo que hace es desarrollar prótesis craneales con impresoras 3D, destinadas a pacientes oncológicos y con traumatismos, que permite reducir considerablemente el tiempo de espera y el coste de una cirugía. Ajá. Y mejoran la calidad de vida de los enfermos.
Uh-huh.
Esto nos viene de Brasil. De Latinoamérica, de Chile concretamente, nos viene el proyecto Palpa. Palpa es una esponja de ducha que permite a las mujeres examinarse la mama y reconocer un tumor con mayor facilidad. Y este es un tema, la verdad, muy importante,
sí,
y que permite y facilita el autodiagnóstico, o sea, el autoexamen, ¿no?
Sí.
No diagnóstico, porque eso siempre lo tiene que hacer un profesional, pero sí el auto,
ayuda, claro, a que
el examinarte, ¿no?
Claro, ayuda a que la mujer sepa si cuándo tiene que acudir a ese profesional. Tres proyectos que nos has contado de este área, de la salud y la tecnología digital, y nos falta el español.
Nos falta el español, que se llama Aceleradora 1 entre 100.000.
Ajá.
Este es un proyecto que promueve el ejercicio físico como terapia para mejorar y acelerar la recuperación de niños y adolescentes con cáncer. La verdad es que la iniciativa, que ya es una realidad, nace en la unidad de terapia del Hospital Universitario de La Paz, donde se atiende a los menores, ¿no?, hospitalizados, y donde se desarrolla una herramienta digital que también permite, o sea, que permite, por un lado, proporcionar esa terapia a otros centros sanitarios y, por otro, facilitar la investigación de los efectos del tratamiento en otros lugares, ¿no? O sea, que permite, además, acercar este tipo de terapia a hospitales en remoto.
Pues yo, escuchándote, bueno, luego te voy a vamos a seguir con los finalistas, pero estaba pensando en el jurado. Lo fácil no lo tiene, ¿eh?
No
lo tiene nada, pero nada, pero nada fácil. Esos son los finalistas en esa categoría. Pasamos a la siguiente, Clara, en Economía Senior. Cuéntanos qué proyectos han quedado finalistas de esos casi 350.
Pues mira, de Estados Unidos viene Focal Solutions. Esta es una aplicación de Apple Watch o iPhone y Android, o sea, en cualquiera de los sistemas, destinada a personas mayores y a los cuidadores, ¿no? Que da avisos de emergencia en caso de caídas mediante inteligencia artificial. Y este sistema lo que ofrece es monitorización continua y permite reconocer patrones de marcha anormales, ¿no?, en un momento dado. Para que ya entramos también en temas de inteligencia artificial, en proyectos de impacto social, que es importante. Desde Brasil tenemos Talento Senior. Talento Senior es un ecosistema laboral que pone en contacto a personas mayores de 55 años y más con empresas emergentes para ofrecerles una oportunidad laboral que se adapte, ¿no?, a sus mutuas necesidades y aproveche el talento senior. La verdad es que está muy bien, es un proyecto también estupendo. Desde Chile, desde la regional de LATAM, nos llega Lancer Conecta Mayor 2.0. Lo que pretende es una aplicación diseñada para personas mayores no digitalizadas, para enseñarles a reducir precisamente su brecha digital, ¿no?, y favorecer la autonomía e integración social. Y desde Europa, ¿hola?
Sí, te estamos escuchando. Nos falta el finalista español.
Sí, perdón. Nos falta Loop.
Sí.
Loop es una aplicación digital que facilita la lectura a personas con dificultades para hacerlo, ya sea bien porque tiene una pérdida de discapacidad visual o por dislexia también, ¿no?, entre otros motivos, ¿no? Y la PT lo que hace es que convierte un texto o una fotografía en un archivo de voz y además te ofrece la posibilidad de traducirlo en más de 30 idiomas. La verdad es que es un dispositivo muy interesante.
Es sin duda. Son otros cuatro proyectos impresionantes. En esta categoría vamos con la última, Clara, que es la movilidad sostenible.
Pues muy bien. Desde Estados Unidos nos viene This App Saves Lives. Es un app, es un sistema de puntos y recompensas,
¿sí?,
para concienciar a los conductores sobre la importancia de no utilizar el móvil al volante y contribuir así a reducir la siniestralidad vial, ¿no? Desde Brasil tenemos un proyecto que se llama Cibot. Cibot es un semáforo inteligente que guía a personas con discapacidad visual, ofreciéndoles más seguridad e independencia, sobre todo en entornos urbanos. Desde
Europa.
Guatemala.
Ah, perdón, desde Latinoamérica, venga.
Sí, Latinoamérica. Desde Guatemala nos viene Tuk Tuk Solar, que es un mototaxi que está propulsado por energía eléctrica y solar. Ajá. A través de paneles fotovoltaicos situados en el techo del vehículo y que desde luego son un ejemplo estupendo de movilidad sostenible. Y finalmente desde Europa nos viene un proyecto alemán que se llama Lease Future Boats, que es un kit de conversión para propulsar barcos y buques con hidrógeno verde y sustituir así los motores diésel, ¿no? El objetivo es proporcionar tanto a los astilleros de todo el mundo un sistema completamente libre de emisiones que contribuya a la descarbonización y a la protección del planeta, ¿no? Y estamos hablando también del transporte fluvial, ¿no? Uh-huh. que atraviesa ciudades, ¿no? También es muy importante. Y la verdad es que estos son los 12 finalistas.
Te decía, Clara, solo escuchando, habiendo escuchado 4, no me gustaría a mí estar en la piel del jurado. Porque, claro, si imagino que de estos son los 12 que habéis elegido como finalistas, pero que habrá, bueno, pues muchísimos, ¿no?, que también seguramente podrían haber estado ahí. ¿Quién compone ese jurado? Queremos saber quién va a tener esa tarea más que complicada de decir quiénes son los ganadores.
Bueno, la verdad es que el jurado es público, porque nosotros lo tenemos en la página web. Si para empezar el jurado de los premios de los premios a la innovación tenemos pues representantes del ecosistema de la innovación,
sí,
como puede ser gente también de Microsoft. Nos han acompañado expertos en Microsoft en temas de startups y de digitalización.
Sí.
Nos han acompañado también, por supuesto, nuestros partners del Instituto de Empresa, uh-huh, Rachida, que es una de las personas que colabora con nosotros, que además ha actuado también de secretaria. Nos ha acompañado también otro de nuestros partners internacional, que son la Fundación EY. Por supuesto, hemos tenido también un representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos tenido representantes de MAFRE, del área de innovación. Entonces, bueno, la verdad es que el jurado ha estado muy
es un jurado muy variado.
Había un debate estupendo,
claro.
Ha sido un jurado muy variado,
sí,
y muy rico.
Entonces, muy rico. Según decías, Clara, ¿se puede votar a través de la web?
No.
Vale. Ese es el jurado que va a decidir, que ha decidido los finalistas, y que de esos 12 finalistas que vais a recibir, repito, el día 22, el día 24... salen los ganadores. ¿El ganador es uno por categoría?
Efectivamente. Fíjate que hemos hablado de las 4 regiones. A nivel regional hay un jurado que son los que eligen a los 3 candidatos de cada región que van a venir a la final.
Ajá.
Y luego está el jurado de la final, el gran jurado, que es de esos 12 candidatos que nos han venido,
sí,
eligen a los 3 ya definitivos, uno por cada categoría, efectivamente.
Es súper, bueno, yo lo veo muy complicado, porque son, claro, son proyectos que, escuchándote uno a uno, pues son increíbles, en su área, todos y cada uno de los 12. ¿Qué dotación económica, porque la hay, y luego qué más aparte de esa dotación? Pero, ¿qué dotación económica tiene Fundación MAFRE para estos premios?
Pues fíjate que los premios tienen una dotación económica de 40.000 euros.
Uh-huh.
Además, los premios, todos los finalistas reciben ya, desde que son finalistas, un apoyo total en la difusión de los proyectos.
Ajá.
Tanto a nivel local como aquí en España. Están recibiendo además, los ganadores van a recibir una consultoría por parte de la Fundación EY, que les va a ayudar todavía a escalar más el proyecto, ¿no?, a identificar esas áreas de mejora para poder seguir desarrollando el proyecto. Pero es que además, desde que son finalistas, no solo los ganadores, los 12 forman parte de la Red Innova. La Red Innova es la comunidad de innovación, de innovadores que tenemos de los premios, desde la primera edición hasta la sexta. ¿Eso qué les permite? Que les permite entrar en contacto con otros finalistas de otras ediciones, que además ya han seguido desarrollando los proyectos, pero además siguen recibiendo por nuestra parte, en lo que podemos, pues masterclass, píldoras de formación, bueno, les seguimos apoyando en lo que podemos, ¿no? Para que ellos puedan seguir desarrollándose como profesionales y en su proyecto.
Tendremos que esperar ese día 24, bueno, la semana que viene podemos ya saber quiénes son los galardonados, porque es verdad que imagino, Clara, que muchos oyentes están como yo pensando, bueno, pues en quién puede ser de esos cuatro de cada categoría, porque claro, es que son proyectos increíbles. En estos seis años en Fundación MAFRE, ¿habéis notado, no sé si decir evolución, una evolución en cuanto al peso de los proyectos que se presentaban?
Sí, los monitorizamos todos, además, porque efectivamente en el mundo de la innovación todo va muy rápido, ¿no? Y sí, cada vez vemos proyectos más innovadores que aplican la tecnología, pero también vemos cómo la tecnología se aplica de una forma muy sencilla, no tan complicada, tan compleja como a veces podemos pensar, ¿no? Pero desde luego son proyectos magníficos. Hemos notado mucha evolución también en los proyectos de la economía senior.
Ajá.
Es verdad que es una vertical que lleva 2 años nada más, pero tú sabes que en Fundación MAFRE tenemos un centro de investigación en torno a la longevidad, ¿no?
Ajá.
Y entonces, claro, buscamos proyectos también que ayude a los seniors entre 55 y 75 a seguir siendo activos, ¿no?, en todos los aspectos de la vida. Bueno, pues tienes un ejemplo de que aquí hay plataformas que conectan, que ayudan a la formación. Lo que te está diciendo también es que el senior es digital, es más digital de lo que pensamos. Hay una gran parte de los seniors que son tremendamente digitales y que a través de estas plataformas tienen la posibilidad de seguir siendo activos. O tenemos el ejemplo de este año de todos los finalistas, como he dicho antes, Lu, que es que al final es una herramienta muy sencilla, pero que te resuelve mucho, ¿no? El que te traduzcan un texto, una foto, y que te lo hagan de una manera rápida y que no dependas del teléfono para ello.
Uh-huh.
También, porque también hay que pensar que estos proyectos se desarrollan en Latinoamérica, ¿no?
Claro.
O en las regiones de donde vienen, sí.
Decíamos que esta es la sexta edición, Clara, por curiosidad ya más que nada personal. De otras ediciones, tú decías, estos proyectos no están sobre papel, ya son prototipos, algunos incluso el del área de salud, que hablábamos del Hospital de la Paz en Madrid, ya puestos en marcha, pero de esos prototipos de otros años, luego veis que se van materializando también y dejan de ser prototipos y son en muchos casos realidades.
Sí.
Eso tiene que ser muy impactante, ¿no?
Sí, la verdad es que te saca una sonrisa, ¿no?
Claro.
Porque dices, qué maravilla que sigan ahí, que sigan luchando, que sigan a pie de cañón y que además sean realidades totalmente. Sí, los tienes en... Pues fíjate, Navilens ha sido uno de los proyectos que, en temas de señalítica que lo tienes ahora en muchas de las paradas de autobús y lo tienes en muchos sitios, sí.
Qué bueno.
O sea, tienes, si quieres un día, perdona, a lo mejor me adelanto, pero me apasiona el tema y creo que además los innovadores se lo merecen. Pero si algún día tienes la posibilidad, podemos... Además, hablar con alguno de ellos,
que sería estupendo.
Y hacer un repaso.
Sería estupendo porque es verdad que uno escuchando, vuelvo a insistir, pero es que es así, escuchando estos 12 proyectos, uno ya se queda, ¿no?, con esta sensación, uh-huh, de que proyectazos se van a premiar, sí, dentro de unos días en Madrid vais a premiar en Fundación MAFRE. Claro, sí. Es el sexto año, esto es este año, pero ya ha habido proyectos anteriores y nos encantará saber, Clara, en algún programa podemos hablar de ello y conocer alguno de esos proyectos que ya, pues como tú decías, tengamos todos al alcance de la mano.
Lo tenemos, y además, si te mueves, por ejemplo, por Madrid ahora mismo, me estoy acordando de Scooby, y lo tienes, es Reparto Última Milla, y yo últimamente, además, me los encuentro, ¿no? Aparcados, y les voy haciendo fotos, y digo, mira, este es un proyecto. sí.
Qué bueno.
No sé, es como que te sientes muy orgullosa de participar en una iniciativa desde Fundación MAFRE, que está apoyando y promoviendo esta innovación, ¿no? Social, con impacto social.
Claro, que lo que decías al inicio, lo que hacen estos proyectos es mejorar la vida de todos, porque hemos oído proyectos, te hemos escuchado hablar de proyectos en salud, desde los más pequeños hasta ese talento senior. Es para mejorar la vida de todos en general. Pues nos gustará, quedan pendientes dos cosas. Primero, la semana que viene al menos relacionar qué proyectos, qué iniciativas han sido las galardonadas y después vamos a buscar un hueco, Clara, para conocer otros proyectos de innovación social que a lo largo de estos seis años habéis hecho posible o ayudado a convertir en más posible desde Fundación MAFRE. Esos nervios espero que aguanten bien hasta el 22 sí. Y el 24 y ojalá podamos estar ahí el día 24 compartiendo ese acto que será súper emotivo con todos vosotros, Clara.
Pues muchísimas gracias, te tomo la palabra y la verdad es que los nervios se llevan mejor porque tengo un equipo en Fundación maravilloso que trabaja para que esto sea una realidad, así que nada, yo a tu disposición, a disposición de todos los oyentes y encantada de compartir estas iniciativas.
Ha sido un placer, de verdad, Clara Bazán, directora del Área de Seguro y Previsión Social de Fundación MAFRE, por pues eso, conversar contigo, conocer estos galardones y conocer esos 12 posibles ganadores de estos premios a la innovación social. Clara, un abrazo enorme y muchas gracias.
A ti, adiós.
No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así.
En Caser Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial. Hazlo por todo lo que te gusta hacer.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando y voy a lanzarles algunas preguntas. ¿Viven estresados o viven una vida más o menos tranquila? ¿Podríamos definir eso que llamamos estrés? ¿Sabemos cómo nos afecta a nuestra salud emocional y también a nuestra salud física? ¿Sabemos cómo hacerle frente? Bueno, pues vamos a charlar con alguien que está convencido de que es posible vivir sin estrés. El coach y además es instructor de mindfulness, Germán Jurado, como digo, está convencido de que esto es posible vivir sin estrés, y así lo afirma en su último libro, que ha sido publicado por Vergara, en el que nos invita a conectar con nuestra sabiduría particular. Queremos saber cómo es posible vivir sin estrés y, por tanto, voy a saludar ya a Germán Jurado. Germán, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Gracias a ti por ayudarnos a... he dicho yo que tú estás convencido, es así, ¿no? Es posible, estás convencido de que es posible vivir sin estrés.
Es posible y, bueno, es nuestra aspiración a vivir sin estrés y a vivir sin sufrimiento. Y podemos aprender a cómo podemos hacerlo.
Eso yo creo que es lo mejor de todo esto, que podemos hacerlo, ¿no? Que podemos aprender, que podemos entrenarnos, porque así tú nos vas guiando en este libro. ¿Qué es el estrés? ¿Sabemos nosotros perfectamente qué es?
Bueno, el estrés, seguramente muchas personas lo habrán experimentado en mayor o menor medida. Es un mecanismo de adaptación frente a los peligros que funciona muy bien cuando los peligros son reales. Pero cuando los peligros no son reales, cuando son miedos como los que vivimos en estos momentos, la gran mayoría de las personas, que son psicológicos o miedos psicosociales, pues la reacción al estrés no funciona tan bien. Muchas veces lo que hace es empeorar la situación. Uh-huh. Entonces, este mecanismo, en vez de ayudarnos en una situación de estrés por miedo a una amenaza que no es real, pues justamente muchas veces nos complica la situación. Entonces, en base a esto, tenemos que aprender no a reaccionar con este mecanismo, ¿no?, que busca protegernos, sino tenemos que aprender a responder, ¿no? Y para esto, pues necesitamos parar y necesitamos apoyar nuestra conciencia para responder con mayor sabiduría frente a los momentos de estrés que podamos vivir.
Vamos a ver ahora cómo responder, ¿eh? Como bueno, ya dices tú, lo primero que hay que hacer es parar. Pero decía yo, bueno, no sé si todos sabemos qué es el estrés, ya lo tenemos más claro después de escucharte. Y también íbamos a saber cómo nos afecta ese estrés, decía yo, no solo a nivel psicológico, a nivel emocional, sino también a nivel físico.
Totalmente. El estrés, la reducción, significa desgaste, ¿no? Hans Selye en los años 40 empezó a hablar del estrés y él explicaba, ¿no?, que el estrés se produce cuando hay una amenaza o algo que nosotros consideramos amenazante, sea real o no real ese peligro. Entonces hay primero una reacción a nivel interno que busca ponernos a salvo de ese peligro, y cuando esa amenaza continúa empieza la fase de la resistencia. Y cuando nosotros no podemos hacer ese cambio, no podemos cambiar esa situación amenazante y la sostenemos durante mucho tiempo, aparece el desgaste, aparece el estrés. Y el estrés, ese desequilibrio que se genera a nivel interno y luego externo, pues se puede ver en base a una sintomatología. Lo podemos observar, por ejemplo, pues hay alguna de las enfermedades que ya tienen un origen, que está basado en el estrés, como pueden ser problemas en el aparato digestivo, problemas en la piel, por ejemplo, también, uh-huh, o en el aparato reproductor sexual. Lo podemos ver, por ejemplo, las alteraciones de los patrones del sueño. Cuando aparece el estrés y lo sostenemos durante un periodo prolongado, nuestro sistema nervioso está en modo alerta, está en modo simpático, y eso hace que no podamos entrar en el modo descanso, recuperación, que es el modo parasimpático. Entonces, lo que sucede es que no podemos descansar, ¿no? No podemos entrar en esa fase de recuperación, y ese estrés, estar en alerta, hace que también dormamos peor. A veces nos levantamos pues a las 3, a las 4 de las mañanas, que es cuando se dispara el cortisol, y eso pues tiene un efecto sobre nuestra salud, pues desde tener menos energía, por ejemplo, si dormimos peor, ¿no?
Claro.
Hasta cuidarnos peor también, porque cuando estamos con estrés, cuando estamos pasando por un momento de estrés, pues muchas veces al no tener energía, pues consumimos alimentos que no nos nutren, ¿no? Al contrario, pues tomamos más azúcar, o la persona que toma café toma más café, y eso hace que estemos más nerviosos, y si estamos más nerviosos, pues podamos estar menos concentrados, y es como entrar en una especie de rueda que al final hace que podamos vivir con menos plenitud, ¿no? Y con un estado más de intranquilidad, ¿no?
¿Cómo arrancamos ese cambio, ese proceso? ¿Cuál es el primer paso para hacer frente a, bueno, pues a esas situaciones de estrés?
Como en muchas ocasiones, bueno, desde mi experiencia, empieza por una toma de conciencia, y para eso necesitamos parar. Necesitamos salir de este piloto automático en el que muchas veces nos encontramos, donde pasan los días y no hemos sido conscientes de lo que hemos hecho ni cómo hemos llegado a los sitios, ¿no? Porque estamos en ese modo automático, en ese hacer constante, en esa rumiación que decimos, que se dice en psicología, donde le damos vueltas y vueltas a los mismos tipos de pensamiento, y todo eso genera muchísimo desgaste. Entonces, el primer paso es parar, para empezar a ser conscientes de lo que nos está pasando, del momento en el que estamos viviendo, y luego empezar a ver cuáles son los mecanismos, las herramientas que tenemos para poder gestionar mejor el estrés. Antes me preguntabas, ¿no? ¿Se puede ir sin estrés? Y esa es nuestra aspiración, como aspiramos a que todos los seres se liberen del sufrimiento, pero al mismo tiempo sabemos que el estrés es consistencial a la existencia humana, que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, que está basada en la impermanencia de los cambios. Entonces, como vamos a vivir ciertos momentos de estrés, desde cosas pequeñitas que nos pueden estresar, como el tráfico de la ciudad, la relación con los hijos, con la pareja, el trabajo, hasta cosas más importantes como pueden ser temas relacionados con la salud o la pérdida de relaciones o de personas que queremos, ¿no? Como vamos a vivir estos momentos porque forman parte de nuestra existencia, pues necesitamos aprender a gestionarlos. Y para eso, para mí es muy, 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 muy importante este primer paso, que es parar y empezar a ser consciente de cuáles son las cosas, cuál es el origen de nuestro estrés, dónde están las amenazas en nuestra vida, para ver cuáles podemos cambiar, cuáles están dentro de nuestro círculo de control, de nuestro poder personal, cuáles son las acciones o tareas que podemos hacer para cambiarlas, para regular este estrés, y lo que está fuera de nuestro control, que hay muchas cosas que no podemos controlar, ver cómo podemos regular esa emoción que aparece a través, por ejemplo, de la aceptación. Un proceso que es fácil de decir, pero no tan sencillo de llevar a la práctica.
Eso es.
Y luego de regular esas emociones cuando aparecen. Aprender a regular las emociones y utilizar las emociones para que nos ayuden a atarnos mejor a los cambios.
En el libro aparecen algunos de estos pasos que tú dices de forma muy clarita y muy bien explicados, por ejemplo, cómo llegar a gestionar nuestras emociones. En todo este intento de vivir sin estrés, ¿qué papel juega el mindfulness?
Bueno, el mindfulness es una herramienta, pero es mucho más que una herramienta, es una manera de ser y de estar en la vida. Yo atrevería a decir que en nuestro estado natural está conciencia, y el mindfulness lo que nos permite es, a través de diferentes prácticas, como por ejemplo son las meditaciones formales, nos permiten poco a poco ir regulándonos, desde poder aliviar estos momentos de estrés que podemos tener, estos momentos a veces de ansiedad que puedan aparecer. Nos permite también, nos ayuda a poder concentrarnos mejor en lo que estamos haciendo, porque cuando empezamos a entrenar nuestra atención, a llevarla al momento presente, dejamos de darle vueltas a las cosas. Hay algo importante en esto, y es entender cómo funciona nuestra conciencia o cómo funciona nuestra atención. A diferencia de las sensaciones y las emociones que las vivimos en el momento presente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si me pongo la mano en el pecho, en el corazón, puedo sentir las sensaciones de temperatura, está caliente esta zona del cuerpo, puedo notar esa sensación de calor, y esas sensaciones suceden en el momento presente, ¿no? Yo no puedo recordar la sensación de frío de ayer. Y esto es muy importante porque cuando nos conectamos con el cuerpo, nos estamos conectando con el momento presente. Y eso hace que nuestra atención no esté en los pensamientos, que funcionan de una manera diferente a las sensaciones, a las emociones. Los pensamientos están en una línea del tiempo donde nos proyectamos muchas veces sobre el futuro, sobre escenarios de incertidumbre, de preocupación a veces, o a veces la atención está en contenidos mentales del pasado, en cosas que ya hemos vivido. Y cuando estamos en estas proyecciones, le estamos dando vueltas y vueltas a los mismos pensamientos, esos pensamientos al final se convierten en pensamientos tóxicos. Aparece lo que se dice en psicología, la rumiación. Y esas emociones, como pueden aparecer cuando nos proyectamos hacia el futuro, que puede ser el miedo porque hay incertidumbre, pues se convierte esa emoción en nuestra alterada emocional cuando le damos muchas vueltas y lo alimentamos con pensamientos, que es la ansiedad. Y al contrario, si nuestra atención se desplaza sobre el pasado, empezamos a recordar lo que ya no tenemos, lo que hemos vivido, pues puede aparecer la tristeza, que tanto el miedo como la tristeza son emociones muy importantes que nos ayudan a adaptarnos mejor a los momentos que vamos viviendo. Pero si alimentamos esa emoción de tristeza con más pensamientos, eso puede llegar a dar paso a la depresión. Y lo que estamos haciendo cuando nosotros entrenamos nuestra atención es dejar de darle vueltas a esos pensamientos y empezar a entrenar la atención a traerla conectada con el momento presente, con lo que estamos haciendo aquí ahora. Y para eso utilizamos la meditación formal, sí, meditación que podemos hacer sentado en un cojín o sentados en una silla, y también unas prácticas que son muy importantes, que es la meditación informal, ¿no?, que consiste en tratar de hacer con más atención lo que estamos haciendo cada día, desde darnos una ducha, tomarnos un desayuno, dar un paseo, cuando estamos escuchando a alguien, estar más presentes. Y eso tiene un efecto también que nos ayuda a regularnos, a reducir esa ansiedad. Y, por supuesto, algo muy, muy importante que nos trae la práctica de la meditación es que poco a poco nos va transformando de forma profunda.
Estas meditaciones en nuestro día a día es una de las maneras eficaces que tú nos propones para, bueno, pues integrar, podemos decirlo así, el mindfulness, esa atención plena en nuestro día a día. ¿Es así? ¿Podemos dar algún consejo más sin desvelar demasiado de lo que aparece en el libro?
Sí, por supuesto. Bueno, yo invitaría a todo el mundo a que lo probase. Al final, mindfulness es una sabiduría que se despliega a través de la práctica. No se puede alcanzar simplemente a través de la teoría. En el Zen a veces se dice que si tienes mucha hambre, si es, por ejemplo, una foto de una manzana, eso no te quita el hambre, ¿no? Necesitas comerte una manzana para quitarte el hambre. Uh-huh. Pues con mindfulness pasa exactamente lo mismo. Para poder empezar a saborear lo que nos aporta esta práctica, necesitamos sentarnos a practicar. Entonces, la invitación para las personas que nos estén escuchando es que prueben, que lo intenten. Que pueden intentarlo, por ejemplo, sentarse al principio 10 o 15 minutos al día, sentados en un cojín de meditación en una silla, no importa el lugar donde lo haces. Luego más adelante sí que es importante, pero al principio lo más importante es simplemente sentarse. También se puede hacer incluso tumbado sobre una esterilla. Y al principio, como para uno puede ser algo muy alejado de lo cotidiano, este tipo de prácticas, pues puede ayudar mucho meditar con un grupo, a realizar meditaciones guiadas con una persona que esté formada y que encarne en su día a día su práctica, que tenga una práctica sólida. Y poco a poco, con esos pequeños momentos, esas pequeñas sentadas, pues puede ser una manera de ir incorporando la práctica de la meditación en el día a día. Y luego también, como decía, con estas prácticas informales, pues tratar de hacer las cosas con mayor presencia. Y eso es algo que todos podemos hacer. Todos podemos darnos una ducha de forma más consciente. Yo antes, cuando trabajaba en el despacho, antes de hacer mis cambios como arquitecto técnico, pues nunca me duchaba solo, no me daba una ducha. Siempre en mi ducha pues estaban todas las personas que iba a ver después. La dirección técnica, la propiedad, la dirección facultativa. Y muchas veces salía de la ducha y no sabía si me había lavado.
Que había duchado,
mojado,
claro.
Estaba mojado. Sí. Estaba mojado, pero no recordaba si me la había enjabonado, ¿no? Y cuando pasan este tipo de situaciones, o salgo de casa y no me he acordado si he cerrado con llave, o salido de casa y me he dejado algo, ¿no? O cojo el coche y llego a mi puesto de trabajo y no recuerdo cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Son alarmas que nos hacen ver que no estamos presentes haciendo mientras lo que estamos haciendo. Y en ciertos momentos puede ser incluso hasta peligroso, ¿no? Si cogemos un coche o llevamos una moto, ¿no? O llevamos una máquina. Entonces, estas situaciones nos pueden, de alguna manera, ayudar a tomar conciencia de que estamos en piloto automático y poco a poco, a través de estas prácticas, podemos mejorar nuestra atención. Y a veces encontrar esos 10 minutos para sentarse o esos 15 minutos puede ser más complicado, pero las cosas que hacemos en el día a día, pues eso, con eso podemos empezar a practicar, ¿no? Centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo.
Hay muchas prácticas de estas que nos estás comentando en el libro, a modo de apéndices hay varios, así como temas de meditación, creo que son 11, luego el yoga e incluso los retiros. Son ejemplos muy prácticos, eminentemente prácticos y de forma explicados de forma muy clara, que yo creo que pueden ayudarnos a aquellas personas que bueno, pues que no meditamos habitualmente, o que quizás hasta ahora no nadie se había planteado la necesidad, ¿no?, de hacerlo. Después de leer el libro, yo tengo curiosidad por preguntarte alguna cosita más, porque me ha llamado mucho la atención, Germán, cuando hablas de lo importante que es escuchar de forma consciente. ¿Qué es escuchar de forma consciente? Porque, digo, me ha llamado la atención la explicación que das, que no sé si es cierto esto, que dices que no lo sentiste hasta los 32 años.
Totalmente, totalmente. El libro cuenta pues mis experiencias. El libro está basado en el programa MBSR, que es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness de mayor reconocimiento a nivel mundial. Y aparte de estar basado en estos recursos, en estas herramientas del programa, aporta mis experiencias, todo lo que he ido viviendo. Y este capítulo en el que hablo de que hasta los 32 años pues no me haya sentido escuchado es totalmente cierto, porque nos han enseñado, ¿no?, que lo importante es hablar, lo importante es saber, tener respuestas, pero no nos han dicho que lo más importante de la comunicación es el escuchar. Lo que valida el hablar es el escuchar. Y esto no nos han enseñado a hacerlo. Y cuando escuchamos, pues muchas veces no estamos escuchando, ¿no? Estamos presentes con el cuerpo, pero no estamos presentes con pura presencia. Y muchas veces pues estamos escuchando y a lo mejor estamos pensando lo que vamos a hacer después, ¿no? Se enciende la radio, el piloto automático. Eso quiere decir que no estamos presentes. O estamos escuchando, pero no para comprender, sino para responder. Por lo tanto, no estamos escuchando lo que nos están diciendo. Y muchas veces escucha a través de los juicios. Y cuando escucho a través de los juicios, pues también no estoy escuchando con plenitud. Mindfulness es un tipo de práctica que une dos cosas muy importantes. Una es presencia y otra es corazón. Y este tipo de escucha es una escucha donde ofrecemos esa presencia y lo hacemos con apertura, con amabilidad y sin juzgar. Y eso hace que cuando escuchamos de esta manera, pues la persona se sienta totalmente comprendida y no se sienta juzgada. Y eso genera mucha conexión, genera un tipo de comunicación mucho más profunda que cuando estamos escuchando desde la mente a través de nuestros pensamientos, porque muchas veces lo que eso genera es separación.
Otra cosita más que quiero yo preguntarte antes de que tengamos que despedirnos, que es cuando hablas de la importancia que tiene tener propósitos en la vida. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayudan esos propósitos a la hora de enfrentar este tipo de situaciones complicadas?
Mira, te lo puedo compartir a través de mi experiencia. Por ejemplo, hace 3 años, cuando vivimos pues este momento tan complejo, ¿no?, que era que no podíamos salir a la calle y nos quedamos en casa, pues yo me preguntaba, ¿no?, ¿y en este momento qué puedo hacer, ¿no? Yo me dedico al coaching, soy instructor de mindfulness, practico meditación desde hace unos cuantos años ya. ¿Y qué puedo hacer en este momento donde hay sufrimiento, donde las personas lo están pasando mal? ¿Qué es lo que puedo aportar? Así que decidí pues que lo que podía aportar era mi práctica y empecé a hacer meditaciones en directo, totalmente gratuitas en Instagram, para que las personas pues tuviesen ese punto de encuentro donde poder meditar y que la meditación les ayudase a llevar este momento, ¿no?, donde había mucha incertidumbre, mucho miedo, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y esas meditaciones todavía siguen, han pasado 3 años y todavía las seguimos haciendo. Y es como cuando aparece una situación difícil, compleja, si tú tienes clara tu dirección, tu propósito, lo puedes utilizar todo, ¿no? Puedes utilizar una situación difícil para generar, en este caso, una buena situación, ¿no? Ese mal momento, pues para nosotros, para las personas que nos sentamos a meditar, ha traído algo muy bueno. Muchas personas no habían meditado nunca y ahora hace 3 años que meditan, ¿no? Y muchas personas me comparten pues cómo les ha cambiado la vida desde que la práctica ha entrado en sus vidas, ¿no? Y para mí esto es un ejemplo claro de si uno sabe hacia dónde quiere ir, si tienes tu dirección clara, lo podemos aprovechar todo, ¿no? Podemos aprovechar los buenos momentos, los aparentemente buenos momentos, y también los aparentemente malos momentos.
Pues hemos comprobado que podemos intentar vivir sin estrés gracias a este libro y a esta conversación, que ha sido una delicia. Germán Jurado, coach, instructor de mindfulness, muchísimas gracias por compartir tus experiencias en este libro que volvemos a recomendar, publicado por Vergara, y por compartirlas también con nosotros en estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa, encantado, lo he pasado muy bien, me quedaría más tiempo hablando de todo esto.
Sin duda.
Y desde aquí la invitación para que aquellas personas que hayan conectado con algo de lo que hemos hablado, los animaría a que prueben, ¿no? a que lo prueben y que lo experimenten por ellos mismos.
Pues muchísimas gracias, un abrazo enorme, Germán.
Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
Hoy es el día donde tus sueños serán realidad. La vida te da otra oportunidad. Inténtalo y lo lograrás.
Hoy quiero regalarte un rayito de luna, iluminarte el día verde. Voy a tocar esas nubes grises para que todo se vea bien. Pinta tu cielo de esperanza.
Nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Una parte escondida dentro de la otra, una boca muerta por no sentirse viva, y descalzo por los parques, atravieso mi horizonte entre sus mismos clavos. Nada que llorar. Todo mi mundo es abierto. Abro los ojos para verlo. La túnica se hace blanca y sus manos muy largas. Apesto a teatro, siendo el único actor. Manos en el fuego. No retires, aguanta. Aguanto. El dolor se vuelve color y el color, una ternura amarrada a la voz del que pronuncia. Siempre en la distancia, con eco. Tú respira. La verdad se volvió tan negra como su boca de botella en la fría noche. El querer ya es solo pensar, y el pensar una promesa nunca hecha realidad. Perfumes de otro tiempo, pasados al pasar. Háblame de lo escondido, de las veces que echaste de menos mi mano al caminar y desangraste conmigo. Y vuelve a ver de la boca que derramo por sentidos los mismos caminos locos sin sentidos. Echo de menos al cuerpo que hizo del mío los versos que ahora escribo, sin pensar. Sí.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos, vamos a aprovechar esta última parte del programa, ya saben, con nuestro tiempo de ocio, porque tenemos pues algunas recomendaciones que hacerles. De entrada nos vamos al teatro para disfrutar de un espectáculo, de una obra singular, única, y vamos a descubrir en los próximos minutos por qué. Vamos a volver a acercarnos a la figura del gran Lorca con el espectáculo, con la obra Federico García, que vamos a poder disfrutar en el Teatro Pavón en Madrid hasta el día 28 de mayo. Apúntense, creo que es la calle, el Teatro Pavón está en la calle Embajadores número 9, voy a confirmarlo, pero Teatro Pavón hasta el día 18 de mayo. Vamos a conocer más, que vamos a poder disfrutar, porque es una obra única, este Federico García, gracias al actor, director, productor y autor teatral, Pep Tosar. Pep, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar ahí y gracias por, bueno, pues por unos minutitos para poder hablar de esta obra de Federico García, que vamos a disfrutar, lo he dicho bien, en el Pavón hasta el 28 de mayo.
Sí, hasta dentro de los domingos, sí. Hasta el 28 de mayo, sí, sí.
Hasta ahí vamos a disfrutar de este Federico, que porque es una obra, decía yo, única. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Quedan muchas cosas por descubrir, Pep, todavía, de Lorca?
Bueno, por descubrir así, con yo creo que no, ¿no? sí que pueden haber otras formas de contarlo. O sea, lo especial de nuestro espectáculo es que no es una obra de Lorca, es una obra nuestra escrita a partir de su biografía y a partir de su obra. Es una obra, un espectáculo que pretende ser un retrato íntimo, ¿no? Que busca las conexiones que existen entre sus episodios vitales y la generación de su obra tan diversa, tan global y tan potente, ¿no? Uh-huh. En esto consiste el espectáculo para contar a esto, para acercarse de esta forma tan personal a la vida y a la obra del poeta, pues hace uso de diferentes lenguajes que por separado se han usado muchísimas veces, pero quizá el hecho de utilizarlos juntos no se ha hecho tan a menudo, ¿no? Nosotros, ajá, usamos el flamenco, o sea, el elenco es una cantadora, un guitarrista flamenco, un percusionista, un bailador y un actor, que soy yo en este caso, y también hace uso del lenguaje documental. Entonces esto se conjuga en el escenario, se suma formando finalmente un único hilo narrativo, ¿no?
Sí.
Que cuenta pues la historia de Federico desde Fuente Vaqueros hasta, bueno, todo su paso por Nueva York, su paso por Cuba, su paso por Argentina, su paso por Madrid, por supuesto, ¿no? Y su vuelta fatal a Granada. Es un espectáculo que trata de acercarse más a todos los aspectos de Federico que se han popularizado menos, ¿no? Tanto en la parte de su obra, digamos, o sea, es un espectáculo que habla más del teatro imposible que no de los dramas rurales, o que habla más de, no sé, de Poeta en Nueva York o El Diván del Camarín que de Romance Africano. No quiero decir que el espectáculo rehuya lo más popular, ¿no? También lo cita, pero digamos, el espectáculo pone el acento más en esta otra parte de su obra, que ha sido quizá menos proyectada, menos conocida y sin duda menos estrenada, ¿no?
Esta obra, este Federico García, Se estrenó, corrígeme Pep si me equivoco, en 2015. Sí.
Julio va a ser 8 años.
8 años. Es decir, que, bueno, porque claro, yo te iba a decir otra vez, Lorca, seguro que te lo han preguntado mil veces, ¿por qué Lorca otra vez? Ya no solo por qué Lorca otra vez, sino que, ¿qué tienen los grandes creadores de nuestro país que, bueno, esta obra desde 2015 sigue vigente y afortunadamente podemos seguir disfrutando de esta visión vuestra del autor?
Sí, bueno, yo creo que habría que tener en cuenta muchos factores para responder esta pregunta, ¿no? O sea, pero bueno, quizá alguno de ellos pueda ser... Federico representa, de alguna forma, sintetiza, ¿no?, un poquito esa herida no cicatrizada y prolongada al infinito, ¿no?, la herida de la guerra, que nadie ha pedido perdón por ella, ¿no?, y que nadie ha sabido dar una explicación plausible al final de Federico, ¿no? Si seguimos con suposiciones, con murmuraciones, ¿no? Y eso es como una metáfora, ¿no?, del lugar donde vivimos, o sea, como ese dolor prolongado al infinito, ¿no? Y yo creo que el espectador, no el espectador de la guerra, porque deben quedar muy pocos, y los pocos que quedan quizá no tengan fuerza para venir al teatro, pero quedan los hijos de la guerra y quedan los nietos de la guerra, generación a la cual yo pertenezco, ¿no? Uh-huh. Yo viví con mi abuelo, con mis abuelos, ¿no?, hasta los 16 años, o sea, escuché hablar de esto un montón de veces. Mi abuelo salvó la vida de milagro, gracias al teatro, de hecho. Y es el espectador de mi edad, o incluso de generaciones más jóvenes, que ve una vez más el periplo vital de Federico, ¿no?, de alguna manera percibe como unas resonancias del dolor de esa vida no resuelta, ¿no?, no curada. Creo que esto es algo que de alguna forma lo mantiene actualizado siempre, ¿no? Uh-huh. Y su obra, yo no sé, no soy un crítico literario, pero para mí, al menos, parte de la obra, por no decir su totalidad, continúa siendo absolutamente revolucionaria. O sea, para mí, Poeta en Nueva York es un libro absolutamente revolucionario hoy día, ¿no? Como hablando del Vidal y Camarito, en fin, por las piezas de teatro del público, la comedia sin título, Así que pasen 5 años, no sé, El maleficio de la mariposa, son obras, pues yo creo que son obras del siglo XXV, no sé. Son obras a las que uno tiene que acercarse, pero de puntillas, ¿no?, para tratar de comprenderlas bien y de ofrecérselas al público de forma adecuada, ¿no?
Qué bueno. Para la gente, claro, escuchándote estaba pensando, disfrutar de esta obra de Federico García, repito, hasta el día 28 en el Pavón, en el Teatro Pavón en Madrid, podemos hacerlo, pues, escuchándote, está clarísimo que personas de cualquier edad, pero y sería muy interesante, a ver qué piensas tú, Pep, que esta obra también pudieran verla gente bastante joven, que quizás no se han acercado todavía a los grandes, ¿no?
Me parece que sería, no solo que sería lo normal, ¿no?, que hiciéramos matinales todos los días para institutos, sino que si hiciéramos esto, haríamos lo mismo que hizo Federico con su grupo universitario de la Mataca, ¿no?, que iban con sus camioncitos y sus tal, ¿no?, iban por los pueblos, a pueblos que en la vida habían visto una representación teatral, ¿no?, a mostrarles a Calderón, a mostrarles a López, a mostrarles a Cervantes, ¿no? Es lo que hacían ellos por encargo del propio gobierno de la República, ¿no? Sí, hemos hecho, tengo que contarte que hemos hecho algunos matinales para institutos y han sido experiencias, vaya, súper favorables. Son días que los que duermes poco suelen ser a las 10 de la mañana o a las 10 y media, pero es una maravilla poder contar toda esta historia a chicos de 15, 16 años.
Claro,
es una auténtica maravilla. La verdad es que a mí me encantaría hacerlo constantemente, pero
claro,
es una costumbre que ha ido desapareciendo.
Sí, pero claro, escuchándote, viendo un poco cómo es este Federico García y pensando, ¿no?, en esa... bueno, pues en ese papel, ya no sé si labor, pero en ese papel tan importante que tiene el teatro a nivel social, me lo estaba perfectamente imaginando, ¿no? Utilizando esos lenguajes del documental que decías, del flamenco, la música, la poesía, la danza. Todo esto lo vamos a poder ver en el Teatro Pavón, repito, hasta el día 28, esta obra Federico García de Pep Tosar, con un elenco maravilloso. Podemos citarles, ¿no, Pep?
Por supuesto, sí. Están en el baile, está José Maldonado y Rafa Ramírez, que son dos de los bailarines de flamenco más celebrados en estos últimos años. En el cante está la maravillosa Mariola Membrives y también Ana Colón. En la percusión está el grandérrimo David Domínguez. Y en la guitarra está no menos el grandérrimo Marc López. Y el nuevo, que va a estrenarse en este periodo en el Pavón, Ángel Flores. Uh-huh. Y yo mismo para lo que dispongan.
Pues,
bueno, para lo que dispongan, no. Para ver la obra.
En el Pavón, Teatro Pavón, este Federico García, también de Pep Tosar, también acompañado hasta el día 28 de mayo. Estas 10 escenas, 10 capítulos que nos acercan de una forma mucho más íntima a la figura de Lorca, la figura de Federico García Lorca, con esas 5 voces o elementos dramáticos que nos comentaba Pep. Pep Tosar, enhorabuena, que todo vaya muy bien en el Teatro Pavón hasta el 28, que el público os disfrute muchísimo y gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo, Pep.
Igualmente, hasta pronto, chao.
Quiero ser de plata.
En Caser Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial, hazlo por todo lo que te gusta hacer.
Abrazó y me dio toda la serenidad. Me besó como besan las reinas de verdad. Tanto amor solo puede resultar de alguien que una vez te llevó dentro. Me defendieron de la burla, del abuso y del cobarde. Me vistieron pa' que fuera el más guapo de la calle. Tanto amor solo puede resultar de alguien que lleva tu misma sangre. Y entre faldas y vestidos, pelos sueltos, recogidos, rotos y descosidos, yo miraba el mundo de una forma interesante, diferente, palpitante, todo siempre tan profundo. Y entre coplas, paso dobles, faraonas, bulerías, zambras y un eterno compromiso. Por ir siempre por delante, por salvarme del abismo, en un abrazo constante, siempre con vuestro permiso. Con vuestro permiso.
Es nuestra última apuesta en nuestro tiempo de ocio esta mañana. Vamos a poder disfrutar, iba a decir charla, disfrutar de esta voz que escuchan, que es mucho más que una voz, es un hombre que está sentado aquí en el estudio. Y este es el tema que da título a su último disco, Las que van al paraíso, que si lo han escuchado con la misma atención que nosotros, ya pueden hacerse una idea de a quién va dirigido. Es el último trabajo, Las que van al paraíso, de Ricky Rivera. Ricky, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, cansado de ser feliz.
Da gusto recibir a alguien así que no solo te canta bonito.
Tengo contracturas de felicidad.
Qué bonito, estar aquí. Qué bonito. Así debería ser la vida, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, ya que nos ha tocado vivir lo que nos ha tocado vivir, nosotros estamos aquí para crear una revolución motivacional a modo de el arte que tengamos cerca y el que podamos producir. Y si no podemos producir arte, pues seguro que abrazo, porque abrazos y amor tenemos todo el mundo, una cosa aquí en el pecho que nos impulsa, y entonces con esto vamos para adelante.
Ahora que hablas de no solo de arte sino de amor, escuchando esta canción, tú has sido un niño joven muy querido.
Yo tuve la suerte de criarme en una casa donde los grifos del amor estaban rotos completamente, y tuve la suerte de criarme entre las mujeres de mi casa. Yo no, mi madre, mi abuela y mis dos hermanas en la misma casa, y luego mis tías yendo y viniendo cada día sí, día también. Entonces eso a mí fue maravilloso, fue una cuna maravillosa, porque eran mujeres luchadoras, eran mujeres con mucha personalidad, amantes del arte, de la copla. En mi casa era copla constante y flamenco. Luego, yo soy de Cádiz, entonces el carnaval a tope. Yo vivo en el barrio de la Viña, yo nazco en el Ventidero, pero nos instalamos en el barrio de la Viña, que está al lado, y eso era una institución constante de cuplé, de copla, de estribillo, de flamenco, de compás, de soniquete, de dramaturgia, de ironía. Entonces normalizamos el arte de niño, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que nosotros con 5 o 6 años ya era normal que los cumpleaños fueran como un pequeño teatro, ¿no?
Un festival.
Totalmente.
O sea, nadie se extrañó cuando tú dices, Yo voy a hacer de la música mi medio y mi modo de vida.
Qué va. Es que además era como la ilusión de mi madre y de mi... O sea, mi hermana, que es mayor que yo, mi hermana Anabel ya cantaba copla también con 6 o 7 años, ya iba a festivales, a concursos y tal. Entonces eso era normal. Mi otra hermana Esther bailaba flamenco y yo, la guitarra llegó a mi casa a los 8 años, cuando yo tenía 8 años, 8 o 9, y aquello era, ya te digo, eran los juguetes. Venga, ponte los zapatos, ponte la guitarra. Claro. Eso fue muy bonito, muy bonito. Mi abuela, Carmela, que la nombro aquí, que dice, me marcó aquella frase de, puedes llorar y patalear, pero tú vas al colegio mañana, como que me llamo Carmela. Esa era mi abuela. Mi abuela no sabía tocar las palmas ni nada, pero ella tenía el sentido de la sensibilidad para el arte y para la música increíble. Porque la época nuestra fue la época de las melodías de los anuncios, sí, de la tele, ¿no?
Claro.
La era Bassat, ¿no? Que yo descubrí después, la era Bassat, ¿no? Que le escuché decir en una entrevista, bueno, que él se le ocurrió meter música clásica al anuncio y tal. Y cuando salía de repente lo que fuera el adagio, el bolero de Ravel, mi abuela paraba, ¡callarse la boca! ¡Escucha, niño, escucha, cállate! Y te obligaba a oír aquello.
Y todo va calando poco a poco.
Claro, va calando. Se queda un pozo ahí que tú luego, cuando oyes cualquier cosa, dices, quieto, aquí está pasando algo. Maravilla.
Cuéntame qué es esto. ¿Qué es esto que yo tengo en la mano? ¿Qué es Las que van al paraíso?
Es un disco dedicado a ella, dedicado a las mujeres de mi casa, por eso mismo, por criarme con empeño, por quererme en el espacio bendito y por tenernos siempre juntos. Aparte de eso, por ser luchadora y por ayudar a que las piedras no dolieran tanto, que eso es una cosa que yo ahora valoro. En aquel momento no te das cuenta, pero ahora que tú eres mayor dices, ¡ay, cuánto arte, cuánta sabiduría! Entonces se merecían un disco, un espectáculo, que es el que acabamos de estrenar, y un ático en La Castellana.
También, sí, ese llegará.
Hombre, por supuesto.
Ese llegará, ya tenemos el espectáculo, el disco, ya llegará el ático y lo que haga falta. Dices, acabamos de estrenar el espectáculo. Mm. Se estrenó el miércoles pasado en un sitio estupendo en la capital, ¿no?
En el Teatro Bellas Artes.
Casi nada.
Se estrenó el 1 de mayo en el Teatro Falla de Cádiz.
Ajá.
Lleno.
¿En casa?
Locura total. Porque es que
es decir, que te quieren en tu casa también.
Eso es muy difícil. Dice, bueno, es que es Cádiz, sí, pero es un teatro de 1.100 localidades, cuidado. O sea, cuidado, que yo he visto... Oye, que yo soy de la forma de pensar que si van 100 personas es una maravilla, ¿eh? Que luego te cueste el dinero ya es otra historia, pero que 100 personas, 20, 25, da igual, pero mete 1.050 personas allí en el Teatro Falla, eso fue una locura. Y el 17 de mayo, en el Teatro Bellas Artes, eso fue, venía a Madrid, a la capital. Bueno, la gente loca.
¿Cómo te han recibido entonces?
Increíble. ¿Sí? Increíble, no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba porque tú vienes a Madrid a presentarte, pues eso, viene gente que te ha escuchado un poquito, viene gente que no te conoce, viene gente que dice, ¿sabes quién es? Viene gente que viene con otra gente, que le ha dicho, ven, que este muchacho, tal. Entonces, todavía estamos en un momento en el que tal, y cuando todo se une, cuando todo se unifica, cuando el aplauso es unánime, aquello cala.
¿Y en la siguiente cita, dónde es el 20 de junio?
Estamos el 22 de julio, nosotros hemos entrado en una serie de festivales que se llaman Carnamfest, y se hace en Isla Cristina, se hace en Torremolinos, está en Sevilla, y ahí empezamos. Nosotros llevamos desde en enero, justo cuando terminan las fiestas, y hemos hecho el Congreso de la Internacional de Lengua Española, hicimos la canción, hicimos una serie de videoclips y de cosas. Eso junto con el disco y junto con el montaje del directo, nos ha mantenido estos 5 meses y pico ahí ocupado, y ahora vamos a parar un poquito, que el ojito se mueve todo y eso no.
Ya te hace así, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro de los temas que es lo bien vivido.
Lo bien vivido.
Que porque claro, él dice, mi familia coplera, el arte tal, la guitarra, pero aquí hay mucha poesía. En todos los temas están las palabras muy bien hiladas, y eso no es, no, nunca es fácil. Escuchamos y seguimos.
Porque no es mi medio normal su encanto, que me tiene besando por pura necesidad. No tema por nada, que aquí nada va a cambiar, que soy consciente de que aunque te tengo delante, no estás, no estás, no
pasa nada por no estar. Hay que parar un tiempo si la mente se pone lluviosa. Yo sé cómo funcionan estas cosas. Primero no ves nada parecido a una salida. Segundo, tu esperanza se pone nerviosa. Hiperventila.
Escuchando tu música, Ricky, uno tiene la sensación, sin conocerte, porque nos acabamos de conocer ahora, que eres un, tú lo decías al principio, feliz, que eres un tío feliz, que eres un hombre al menos optimista.
Sí, hombre.
Pero escuchando tus letras, o sea, y luego conversando contigo, viéndote, una se convence de eso.
Bueno, eso demuestra que hay objetivo cumplido. Porque yo creo que nos ha tocado, como te dije antes, nos ha tocado un momento en el que si nosotros mismos no tiramos para adelante, no creamos un entorno por lo menos que sea agradable, esto es muy feo lo que viene.
¿Por eso cantas tú? ¿Para hacerlo feo bonito?
No, canto y si hace falta cocino. Nosotros venimos de una generación o de un círculo de personas, mi gente, que nosotros, yo no sé por qué nos habrán criado así, pero estamos un poco programados para que, si está en nuestra mano crear cosas o hacer cosas para que todo el mundo esté contento, lo hacemos. O sea, yo y mis amigos, nosotros conservamos los amigos de toda la vida. Y siempre que nos juntamos, yo creo que todos somos así. Venga, tío, que hay que hacer esto, un arroz ahora mismo, un arroz. Venga, llama a este, que venga para acá, no sé cuánto, no sé qué. Que hay que hacer un tema, una canción, que le hace falta a este. Y es así, no, luego te implica y luego dices, Dios mío, ¿por qué me meto en todo? Pero da igual, porque luego al final el objetivo y a donde llega es a un estado bonito, ¿no? Un estado en el que la gente intenta ser un poquito más feliz, que se consigue con la música. Entonces ya objetivo, ya es
pero la música,
gol.
La música te ha hecho a ti también grandes regalos.
Sí, sí, totalmente.
Me refiero, esto se lo decimos siempre que viene un artista, pero es verdad, que sobre todo cuando creáis las canciones, el regalo que hacéis es increíble, ¿no? A todos nosotros. Pero la música se ha portado muy bien contigo.
Sí, 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 la verdad es que sí. El único problema que existe aquí es que es una pena que no, de pequeño no tengamos esas herramientas psicológicas, las herramientas de la paciencia, las herramientas de la tranquilidad, de calmarte, para poder entender que todo llega a su tiempo.
Tú eres del de ya, esto lo quiero
es
ya.
Es que éramos niños inquietos y además la música te abre la sensibilidad, entonces es inevitable que los cambios estivales te afecten, que te afecten todas las cosas que están pasando, que tú quieras, venga, porque yo quiero. Y entonces es una pena, porque eso nos ha llevado muchas veces a comernos la cabeza y decir, ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando llega tu estado en el que tú captas algunas herramientas porque te lo trabajas, yo lo tuve que trabajar. Esta canción, por ejemplo, Lo Bien Vivido, es un homenaje a eso, ¿no? A las personas que están en un momento de la vida en el que tienen personas al lado que no están en su momento, que están para el lado, que les llueve por dentro y que no entienden ciertas cosas. Esa persona tiene que quedarse y tiene que escuchar y tiene que permanecer y tiene que hacerle sentir a la otra que no está sola, que no pasa nada, pero sin condicionarla, sin decirle, tú no tienes nada, vaya, si esto no, si tú lo tienes todo.
Tiene que estar.
Tiene que estar, permanecer y escuchar. Entonces, Lo Bien Vivido es eso. Por eso digo que es una pena, pero a partir de ahí la vida te empieza, ya no solo la música, sino la vida te empieza a regalar cosas, a regalar personas, a regalar momentos, a regalar vivencias, y entonces tú lo vas viendo y te dices, wow, ahora mola, ahora... Yo no tengo hijos, pero en cuanto tenga, yo quiero formarlo desde pequeño en ese entorno, ¿no? En el entorno de que tengan herramientas psicológicas para entender por qué pasa esto, porque hay gente que no te comprende, porque va a haber gente que no entiendan tu condición y por esto y por lo otro, para que luego no duelan las piedras, como intentaron hacer mis mujeres de mi casa sin ser psicóloga ni nada, ¿sabes?
Pero antes había mucho, ¿eh? Las generaciones de las madres y las abuelas sabían mucho. Yo te decía que la música te ha hecho muchos regalos, porque yo creo que para un creador como tú, para un músico, que la gente que te dio el Goya a la canción reconociera que tú merecías ese reconocimiento.
Eso es una maravilla.
¿No?
Es una maravilla. Eso es una alineación de planetas.
Bueno, no tanto, porque
brutal.
Luego, ¿qué has hecho con la otra película hace nada?
Sí, Operación Camarón, así un pelotazo. No, pero yo no sé, yo creo que una cosa lleva a la otra. Se trabaja mucho para llegar hasta ahí, pero hombre, ya te digo que yo creo en lo de la alineación. A lo mejor no como planeta, sino como elemento, por ejemplo. Para que una canción llegue a donde tú quieres que llegue, le tiene que gustar primero al director artístico, le tiene que gustar al productor, luego tiene que gustar al artista, luego tiene que gustar a bueno, porque yo vengo de hacer canciones para otros artistas. En el caso del cine, pues tiene que haber un productor que le guste lo que tú haces, luego el director que te acepte, que le guste tu concepto, luego la productora grande, y ahí, entonces son muchos pasos, son muchos planetas, digamos, ¿no? En el caso del Niño, que fue la película por la que gané el Goya, sí. Se alinearon un montón de cosas. De hecho, estuvimos 2 años ahí poquito a poco, la canción, la trabajamos, le mandamos una maqueta, el arreglo no, es muy Disney, vamos a hacerlo más acústico, bueno, súper guay, ¿eh? Lo trabajé con David Santisteban y con India Martínez, lo hicimos los tres, y ya te digo que por lo menos 2 años, se paró la película, se paró como unos 8 o 9 meses, no tuvimos noticias, qué pena, tío, qué pena, qué pasó, de repente un día llegó...
Lo que pudo ser y no fue.
Claro, llegó un mail, porque era Daniel Monzón, el grandísimo Daniel Monzón, al que yo le amo y le adoro, y le mando un beso de aquí. De repente un mail, oye, ha llegado un mail, que mira, que retoman El Niño, no sé cuánto. Y ya llegó el estreno, que me acuerdo que la primera promo en televisión fue en el descanso de la final del Mundial del 2014, correcto. Era Argentina, Brasil, creo, Alemania, no me acuerdo. Vamos a publicidad, primera parte, pum, y hace boom, y entra la canción. O sea, eso lo vio todas, ¿sabes? Y yo estaba solo en mi casa, me acuerdo perfectamente. Y me quedé loco, lloré, o sea, fue una cosa como ya, a partir de aquí me da exactamente igual todo. Imagínate que luego te dan un Goya.
Ya. Yeah.
Entonces...
El camino, o sea, tu trayectoria profesional en la música va muy ligada también al cine, la música del cine, porque tú dices, bueno, que ellos alinearon los planetas. Las cosas no ocurren por casualidad, casi nunca, ¿eh? Y ya van 2, pero vamos a ver cuál es el tercero. Ha hablado antes de un congreso de lengua que tuvo lugar en tu ciudad, en Cádiz. ¿A quién se le ocurre llamarte para que hagas la canción?
Fue buenísimo eso.
Vamos a poner de fondo, ahora la escuchamos.
Fue buenísimo, fue a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, porque ellos ya me seguían, y había una canción que se llama Toda mi gente viene conmigo, que está aquí también, que sí. Yo saco en octubre, que es muy divertida, a ellos les gusta, les parece vitalista y tal, porque esa canción habla de que a mí no me gusta que nadie esté solo, nadie debería estar solo y tal. Entonces, en 4 de enero, antes me lo comentan, Ricky, mira, el Congreso Internacional de la Lengua Española se va a celebrar en Cádiz, eso es trienal. Yo flipé, yo dije, hostia, increíble, me puse a investigar, y yo, qué maravilla, qué cosa, porque ahí se mezcla muchísima cultura, pero después también se mezcla, pues es una unión de académicos y de gente de todo el mundo que sabe mucho de todo, ¿no? Y esto es donde hay sabiduría, hay cultura, y donde hay cultura hay progreso, o sea que eso es maravilla. Queremos que tú hagas la canción que hable de, no sé, bueno, la canción del Congreso de la Lengua, pero que exponencie los valores de nuestra habla, en este caso de Cádiz. Nosotros tenemos en Cádiz muchas palabras maravillosas, entonces se me ocurrió la historia, quedamos ya otro día y le digo, mira, tengo una idea, y es la situación que se da cuando alguien viene de fuera, muy lejano, con un habla hispana distinta, pero al final hispana, y entonces te pregunta dónde queda tal sitio, dónde queda el castillo, la playa, el baluarte, lo que sea, no sé cuánto, ¿no? Me ha salido un poco catalán, pero no voy por ahí. Más lejano todavía. Entonces nosotros de Cádiz y de Andalucía, que hablamos muy rápido, que decimos, aquí, yo quédate por aquí, que te tomo una porque aquí se está muy bien, y no sé cuánto, y un poquito bien me sale porque esto es una gavetita. Entonces, esa persona, en vez de decir, perdona que no te he entendido, repítemelo otra vez, dice, perdona, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo en la lengua? No, a mí no me pasa. Entonces, ahí entra esa revelación, esa revolución del gaditano para decir, no me voy a enfadar. Te voy a invitar a que te quede y te voy a enseñar todo acá.
Escucha.
Que bien coge la toalla y cuando sube la baraja el betumino. Que la vida tiene, que pica le da cuando sale escamondado por la casa puerta en contraficia por la calle. Libertad, cuánta falta hace libertad. Guarnaja pica billete, guarnaja pica billete. Guarnaja pica billete que nos vamos de fiesta, que Sanani no trabaja y que no se acuesta. Guarnaja pica billete que nos vamos de fiesta, que Sanani no trabaja y no se acuesta. Pasa en la lengua, a mí no me pasa nada, se me entiende clarito, se va despacito y le llevo ventaja, y habla mi tierra.
Es una muestra más, además, de que con humor se puede, con humor y con respeto,
con respeto, claro,
se puede hablar de todo.
Es que yo creo que eso también es una cosa que yo aprendí mucho desde el Carnaval de Cádiz, que nosotros nos reímos de todo en Cádiz, pero lo primero es aprender a reírte de ti mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si tú vas a reírte de alguien o de algo, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo fino. Te lo tiene que currar, te lo tiene que trabajar, tiene que ser una carga amable, tiene que ser una carga, pues eso, fina, ¿entiendes? Para que después hasta el mismísimo implicado no se pueda enfadar. Ahora, la risa fácil, la carga fácil, el yo me cachondeo de ti, o de tu aspecto, de tu ropa, eso no nos va a nosotros, eso no va con nosotros, con el gaditano. El gaditano se lo curra para que hasta tú mismo te tenga que reír y diga, oye, qué arte, tío, ¿sabes? Entonces, ahí viene la crítica de la lengua, es amable. Y encima se suma Manu Sánchez, que me parece que es uno de los exponentes, ¿no? De los iconos de personas que han defendido siempre la habla andaluza, que están ahí luchando siempre por nuestras cosas y por nuestras costumbres. Y es mi amigo y me encanta que esté ahí.
Vamos a volver a este disco que te decías, es un homenaje. Las que van al paraíso, un homenaje a tus mujeres, uh-huh, a tus hermanas, a tu madre, a tu abuela, a tus tías, porque hay más protagonismo femenino en el libro.
Sí.
Tienes dos colaboraciones maravillosas también.
Claro. Talía, que es la cantante de Lía, cordobesa, que es maravilloso, que eso es una voz espectacular. Cera en la voz, son personas que cantan muy bien, muy bonito, y que en el momento en el que empiezan a cantar se para todo. Y luego está Lara Álvarez, que es amiga también, que es maravillosa. Lara Álvarez, la presentadora, que canta muy bien, que compone también, que la canción la hemos hecho juntos, y que fue un regalo que viniera a casa. Hicimos una canción para otra cosa, para otro encargo, una cosa que nos encargaron, ahí nos conocimos. Y entonces hicimos esta canción y decidimos sacarla, y aquí está en el disco, y es un lujo tener a Lara, hombre.
Rodeado de mujeres siempre. Vamos a escuchar esa primera colaboración, el tema...
Se te ve en la cara,
se te ve
con Lía.
Con Lía, cordobesa,
sí.
y una voz maravillosa, es verdad. Hombre. Escuchamos.
Aquellas que quedaron, porque a mí tú no me engañas, dímelo. Se te ve en la cara, a ti también se te dispara la razón, que no se pierde la esperanza, que nada cambió.
Sabes que lo que me da pena cuando estáis aquí, y mira que tenemos bastantes minutos del programa para hablar contigo, porque claro, si escuchamos las canciones no te escuchamos aquí, pero bueno, ahí queda,
claro.
Estas canciones en este disco, que todos pueden accederse con él a través de tu web.
Sí, en la página web hay un enlace.
Que es dificilísima la web.
Sí, es muy complicada. Bueno, a ver, hay una cosa que hay que decir. Ricky Rivera es R-I latina, K-I latina. No ponga I-C-K-Y porque te sale Ricky Martin y ahí no puedo competir.
No, que el chico es de Cádiz. Claro. Es de aquí, es nuestro.
R-I latina, K-I latina. Es un nombre complicado porque muchas veces no te encuentro en Instagram. Qué cosa, me duele como un dolor. Qué dolor que tú me digas que no me encuentro en Instagram. Porque es R-I latina, K-I latina. Pero sí, ahí en la web hay un enlace, nada más entras, pa, le das y te manda a un sitio que es donde te lo mandan a casa. Y luego en plataformas, ¿no? Que ahora mismo... En plataforma, antes se decía compra el disco, pero ahora solo tienes que darle a play y ahí lo tienes para disfrutar.
Para disfrutar, que para eso se ha hecho. Ricky, ¿qué le pides tú a la música primero?
A la música, bueno, que siga dándome el privilegio y que siga abriéndome las puertas de poder jugar con ella, trabajar con ella y poder sacarle código, jugo, regalo, historia. Que me lo ponga fácil, que me lo ponga fácil.
¿Y a la vida?
A la vida, a salud, mucha salud, muchísima salud. Y sobre todo mental, importante, eso es lo primero. Luego física también, que está uno ya, que le duelen cositas que no sabía que existían.
Te vas dando
cuenta. Me duele un músculo que yo no sabía ni que tenía.
Vas a descubrir más de aquí en adelante.
Pero sobre todo paciencia, yo creo que paciencia. Paciencia, a la vida le pido paciencia.
Y para aquel que no... esto de intentar definir no suele ser muy acertado casi nunca, pero para aquel, imagínate, que no ha escuchado nunca una canción de Ricky Rivera, ¿qué es lo que se va a encontrar? Sí, cualquier canción del disco, ¿qué es eso que a ti te define?
Yo intento que desde la intro ya haya algunos códigos, vamos a llamarlo luminoso o si se puede, para que tú te quedes a seguir oyendo. Yo intento que las primeras estrofas ya tú sepas que te voy a contar una historia concreta, que no difusa. A mí no me gustan las canciones que pueden hablar de 20 cosas a la vez, no, que sea cosa concreta. Eso pasa en todas las canciones. Y yo intento que el sonido y que la producción estén finos. Entonces yo creo que te vas a encontrar, por lo menos, humildemente, una pequeña experiencia.
¿Hay algo sobre lo que no escribirías o algo a lo que no le cantarías?
Hombre, no me gusta... me gusta hacer crítica, porque hay un tema que se llama paciencia, y me gusta hacer una crítica que sea desde el respeto. Yo no haría nunca nada que fuera sin respeto. No sé, no me gusta... La falta de respeto no me gusta, no la aguanto. Todo lo que esté dentro del respeto, como te he dicho antes, si tiene ironía, si tiene una búsqueda, si está fino, si está currado, si está delicado, aquí en esta casa, bienvenido. Pero la falta de respeto, eso, ahí se acaba todo. Se acaba el debate y se acaba todo.
¿Nos vas a tocar algo?
Hombre, por favor.
Vamos a ver, vamos a... Un poquito, porque, claro, aparte de ese concierto que ha tenido hace nada 2 días en Madrid, que le ha ido fenomenal, que la gente de Madrid ha podido descubrir quién es Ricky Rivera, ¿qué vas a cantar?
Míralo, Bien Vivido.
Venga.
Que es una canción que...
Me gusta.
Sí, yo creo que sí, porque dice... Siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa. Yo tengo un montón de abrigo en mi casa. El frío aquí no entra y se oye la tormenta. He forrado la puerta usando todas mis herramientas. Tengo café de sobra y tengo maniobra. Seguro que lo logras, seguro que lo bordas. Hoy yo ya tengo máquina de tatuaje para decorar tus heridas. Quiero marcarte la vida con una frase que dice que los mapas más felices viven en las avenidas de los bien vividos. Te quiero tanto que cuando me levanto busco tu mirada al despertar, porque no es ni medio normal tu encanto que me tiene besando por pura necesidad. No tema por nada, que aquí nada va a cambiar, que soy consciente de que aunque te tengo delante, no estás. No pasa nada por no estar, hay que parar un tiempo si la mente se pone lluviosa. Yo sé cómo funcionan esas cosas. Primero no ves nada parecido a una salida. Segundo, tu esperanza se pone nerviosa e hiperventila. Yo tengo tratamiento formidable. Mirarte en el presente es fundamento. El mantra dice nada es imposible. Hay que llenar de chiringuitos tus desiertos. No te rindas, no te pierdas, no le des más vuelta. Lo que no tiene sentido, pa' afuera. Siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa.
Ay,
Betty, gracias.
Tengo que recordar, ahora sí me escucho. Como dices, siéntate aquí, cuéntame lo que me pasa. Claro. Para mí ha sido de verdad un descubrimiento. En alguna entrevista creo que tú decías, no solo quiero que venga a verme la gente que ya me conoce, sino los que no me conocen y digan, oye, me has sorprendido.
Eso es maravilloso.
Es de verdad, yo no te digo que eres una sorpresa para mí. Ha sido un gran descubrimiento.
Qué gracia.
Porque creo que, entiéndeme lo que te digo, utilizar esa palabra, utilizar la música en beneficio de los demás siempre es maravilloso. Y creo que lo tuyo es un chute.
Eso se intenta. Si tú me dices eso, yo ya tengo el objetivo cumplido y mayoría. Porque que eso es lo que se intenta. Claro que sí, estamos para eso. Hay gente que me llega y me dice, te he descubierto por aquí. Porque al fin y al cabo no podemos pretender otra cosa. El público en general no está obligado a entender perfectamente de música, a entender los códigos, las armonías. La gente usa la música para vivir.
Se tiene que pellizcar.
Claro, tiene que pellizcar. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, en un sitio tranquilo, para soltar, pa, y conectar y enganchar. Y si eso pasa, no, por Dios.
Nosotros vamos a despedir esta conversación. Nos quedaríamos contigo hasta que amaneciera.
Hasta que amanezca, como la canción de Lara.
Entonces, ¿nos vamos a quedar con esa? ¿Quieres?
¿O... Sí, sí, me encanta. Sí, sí, hombre, por favor,
porque
una canción
creo muy, muy optimista.
Optimista, sí, sí.
Que bueno, pues que es uno de los temas de este álbum, Las que van al paraíso solo. Rápidamente, dime este tool aquí en el...
Es una manera de tener algo de ellas cerca de mi pecho, ¿no?
Qué bueno. Qué bueno. Pues un disco más que recomendable. Si lo conocen, ya no necesitan ninguna recomendación. Si no conocen a Ricky Rivera, espero que esta mañana hayamos contribuido a pellizcarles el corazón antes de terminar el programa con su música. Ricky, ha sido un placer. Ven cuando quieras.
No me lo digas dos veces.
Cuando tú quieras.
Vale, perfecto.
Esta es tu casa, porque su música sí son como el programa Palabras Mayores. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Pablito Fernández, que ha bailado con la música, que eso no lo hace casi nunca, ¿eh, Ricky?
¡Qué maravilla!
Ha bailado con la música de Ricky. Sean felices y disfruten de esta canción, esta música de Ricky Rivera, no lo olviden.
Hasta que aparezca, nos pinta que la buena vibra nos tocó y nos llevaremos de fiesta.
Arráncate, arráncate que es a ti.
Lara de mi vida, es que para mí te lo digo yo.
Te lo digo yo también, que te está mirando.
¡Ataca!
Que la buena vida nos toca y nos llevaremos de cerca.